La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Crece la actividad en el mar cerca de Taiwán mientras Estados Unidos asegura nuevamente que no hay cambios en su política. El presidente Biden emite un decreto para apoyar a las mujeres que busquen un aborto fuera de sus estados. Y México continúa deportando venezolanos que intentan cruzar su territorio hacia la frontera con Estados Unidos y no tienen visa. Hoy es jueves 4 de agosto de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La Marina de Estados Unidos dijo hoy que el portaaviones USS Ronald Reagan estaba realizando operaciones programadas en el mar de Filipinas, en el Pacífico Occidental, una extensión de más de 5 millones de kilómetros cuadrados de océano que incluye aguas del sureste de Taiwán. Un portavoz de la séptima flota de la Marina de Estados Unidos dijo textualmente: el USS Ronald Reagan y su grupo de ataque están en marcha en el mar de Filipinas, continuando con las operaciones normales programadas como parte de su patrulla de rutina en apoyo de un Indo-Pacífico libre y abierto. En tanto, las repercusiones de la visita de Pelosi a China persisten y hoy el Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que el ejército chino lanzó misiles desde las islas Matsu, cercanas a Taiwán, y se dirigieron hacia aguas frente a las costas del noreste de Taiwán. El miércoles, la Casa Blanca, a través de la portavoz Karine Jean-Pierre, reiteró su posición por la respuesta china a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. No hay razón para que Beijing convierta esta visita, de acuerdo con nuestra política, en algún tipo de crisis o la use como pretexto para aumentar la actividad militar agresiva en o alrededor del estrecho de Taiwán, dijo. El gobierno chino convocó el miércoles al embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, para presentar una protesta formal y también tuiteó un video del consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, calificando la visita de Pelosi como una farsa y perversa. En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y su homólogo de Corea del Sur prometían hoy apoyar los esfuerzos para mantener una fuerte disuasión contra Corea del Norte y lograr su desnuclearización.
En otra noticia, el presidente Joe Biden firmó un decreto para facilitar recursos a las mujeres que deban viajar a otro estado para someterse a un aborto. Jorge Agobian tiene los detalles.
El resultado de este referendo en Kansas, un estado mayoritariamente conservador, representa una victoria emblemática para quienes se oponen a la eliminación del derecho federal al aborto, ya que es la primera vez que se somete a votación desde que la máxima corte del país lo eliminara en junio de este año. El presidente Joe Biden reaccionó este miércoles desde aquí, desde la Casa Blanca. Esto fue lo que dijo el mandatario.
En una victoria decisiva, los electores dejaron claro que los políticos no deben interferir con los derechos fundamentales de las mujeres. Los sufragantes de Kansas enviaron una poderosa señal de que este otoño el pueblo estadounidense votará para preservar sus derechos y mi administración los respalda.
Por su parte, líderes republicanos en Kansas, como el senador estatal Roger Marshall, definieron la derrota como un enorme golpe a la agenda del Partido Republicano. De hecho, esta votación en este estado es considerada como una prueba para la campaña nacional de cara a las elecciones legislativas del mes de noviembre, en la que ese tema es y seguirá siendo motivo de debate nacional. Por otro lado, también durante esta jornada del miércoles, el presidente Joe Biden firmó un decreto que básicamente refuerza uno ya emitido en el mes de julio, con el que la administración Biden proporciona ayuda federal para proteger los derechos reproductivos. Esto dijo el mandatario al respecto.
Esta orden ejecutiva garantiza que los proveedores de salud cumplan con las leyes federales y que las mujeres no tengan que enfrentar retrasos o rechazos de la atención médicamente necesaria.
Las acciones ejecutivas de Biden se enfrentan al rechazo del liderazgo republicano que está en contra de los esfuerzos del partido del gobierno para promover una ley que restablezca el derecho al aborto en el país. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.
En otra información, El principal sospechoso de abrir fuego contra una multitud que asistía al desfile del 4 de julio en un suburbio de Chicago y que dejó decenas de heridos y 7 muertos, se declaró inocente ante el Tribunal del Circuito del Condado Lake una semana después de que la fiscalía le imputara 117 cargos por delitos graves, incluidos 21 cargos de asesinato en primer grado. Robert Crimo III cumplió su diligencia ante las autoridades portando una máscara facial por el COVID-19 y durante la audiencia, que duró solo 10 minutos, la jueza Victoria Rossetti leyó los cargos, mientras que el acusado aseguró entender las acusaciones de las que es indicado y sus posibles consecuencias, ya que si es declarado culpable, este hombre de 21 años podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de acceder a libertad condicional. La declaración de inocencia fue presentada durante la audiencia por un abogado que pertenece a la Oficina de Defensores Públicos que representan al sindicato, mientras que el fiscal estatal del condado Lake, Eric Rehardt, en comentarios posteriores a la diligencia, se negó a decir si Crimo podría enfrentar cargos adicionales. Los padres del sospechoso del atentado en Highland Park asistieron al edificio federal para acompañarlo y se han declarado inconsolables y devastados ante la situación y han ayudado a las autoridades en el proceso. Así lo declaró su abogado. Sin embargo, aún se desconoce si podrían enfrentar cargos, ya que algunas personas de la comunidad condenan el aparente apoyo que le habría dado a Crimo en su interés por comprar y portar armas de fuego, a pesar de que en repetidas ocasiones fue reportado a las autoridades por actos violentos y de evidenciar comportamientos suicidas en el atacante.
Y las noticias siguen. Estados Unidos busca protegerse de prácticas ilícitas que estaría llevando a cabo el gobierno de China con el fin de robar la propiedad intelectual estadounidense. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A medida que China se levanta como un fuerte competidor en la carrera por el desarrollo tecnológico con Estados Unidos, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses advirtieron a las empresas no subestimar las intenciones del gobierno del presidente Xi Jinping de recurrir al espionaje para robar propiedad intelectual. Paralelamente, estudios recientes señalan que Estados Unidos enfrenta una escasez de talento nacional. Prueba de ello son las universidades estadounidenses, y es que en las licenciaturas de investigación científica la mayoría de los estudiantes son extranjeros que una vez finalizan sus estudios abandonan el país por motivos migratorios. Conscientes del peligro de esta situación, 18 exfuncionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmaron una carta al Congreso en la que solicitaban el fin de los límites para los migrantes con títulos avanzados en ciencias y tecnología. Una de las que firmó esta petición fue Carrie Bingham, ex subsecretaria adjunta de Defensa para Inteligencia y Seguridad.
Si vamos a ganar esta competencia tecnológica, necesitamos los mejores cerebros desde dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo.
Sin embargo, especialistas en seguridad aseguraron que las estrategias de Pekín son infinitas. Mientras tanto, desde China señalan la mentalidad arraigada en la Guerra Fría de los oficiales estadounidenses y su prejuicio ideológico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y las noticias siguen. Hoy concluimos con este especial de La Voz de América, Utopía Migratoria. Y en esta tercera entrega, algunos migrantes entrevistados por La Voz de América piensan erróneamente que al ser detenidos en la frontera, inician un proceso migratorio en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash conversó con abogados que explican que la desinformación es un incentivo crucial de la migración ilegal.
Luis Huertas y otros consultados por La Voz de América se cuentan entre los más de 6.000 migrantes indocumentados que llegaron a Washington D.C. entre abril y julio de 2022, provenientes de Texas y Arizona. Luego de cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, se entregaron a las autoridades.
No cumple.
Luis Paoli, exfiscal migratorio, explica que este proceso no otorga estatus legal alguno ni ayuda a un proceso futuro de asilo.
Un documento que básicamente dice, entraste a los Estados Unidos, eres de tal país, estás ilegalmente acá y tienes ahora que ir con un juez de inmigración a procesar tu caso de inmigración.
Una citación que regularmente otorga 30 días para que el inmigrante se presente ante las autoridades.
Y si la persona no se presenta, entonces el juez puede emitir una orden de deportación en ausencia.
Desafortunadamente hay mucha desinformación. La gente cree que llega acá, yo pido un asilo, ya me van a dejar entrar, ya voy a tener permiso de trabajo, ya voy a tener beneficios y ya voy a empezar a vivir tranquilamente en los Estados Unidos. Eso no es tan cierto.
Según el abogado Osorio, las cortes migratorias tienen casi 2 millones de casos de asilo pendientes, los cuales pueden demorar hasta 10 años. Y la ola de migrantes cruzando la frontera sur sin fundamento creíbles harán que el gobierno fiscal refuerce la aplicación de normas como el asilo frívolo o fraudulento, que impide que un inmigrante pueda legalizarse en el futuro.
Porque mucha gente entra, pide asilo y de pronto se enamora y se casa y puede legalizarse con un matrimonio. Pero si uno tiene un antecedente de tener un asilo frívolo en un futuro, eso también le va a afectar.
En conclusión, los expertos inmigrantes entrevistados identifican que la desinformación es una de las principales causas para que miles de personas crucen ilegalmente la frontera estadounidense y estén afrontando drásticas consecuencias. Una situación que ha creado un desafío al sistema social y económico estadounidense al punto de convertirse en un talón de Aquiles con el que se miden las fuerzas políticas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Así concluye este especial Utopía Migratoria.
Y siguiendo con el tema de migrantes, la Comisión de Ayuda a los Refugiados en México revela que después de la imposición de visas a ciudadanos venezolanos, se incrementaron los cruces irregulares vía terrestre, la mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos. El reporte con Sara Pablo.
Este 2022, las solicitudes de refugio en México se han incrementado en un 5.4% en general, pero hay algunas nacionalidades con aumentos significativos, entre ellos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. De acuerdo con Andrés Alfonso Ramírez, coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los primeros 7 meses del 2022 han pedido refugio 7.650 ciudadanos venezolanos, por lo que se prevé que al cierre del año sean más de 12.000 personas, el doble que en el 2021, lo que no significa el total, ya que muchos de ellos no solicitan refugio y solo buscan obtener el permiso migratorio para transitar por México. Apuntó que a partir del 21 de enero pasado, que se impuso la visa para venezolanos, ha disminuido el flujo de personas que ingresan en avión, pero se incrementaron los ingresos irregulares vía terrestre.
Se fijaron al inicio del año visas para los venezolanos. Paradójicamente, eso en vez de haber amortiguado, reducido, disminuido el nivel de las llegadas de personas venezolanas, se ha incrementado notablemente. No están llegando como lo hacían en años anteriores, que básicamente llegaban en los principales puertos aéreos del país, y la gran mayoría están entrando por Tapachula. Quiere decir que son personas que se mueven por vía terrestre, pero con un objetivo muy preciso. Tienen la intención de irse a los Estados Unidos.
El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación deportó a 126 personas venezolanas, y en lo que va del año suman un total de 343. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. Dirigentes políticos y expertos en asuntos humanitarios llaman a los venezolanos a evitar cruzar el tapón del Darién, pero admiten que continuará siendo un mecanismo de escape hasta tanto las causas de la migración no sean resueltas. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Cada vez surgen más pronunciamientos de alarma y preocupación ante el incremento de venezolanos que, huyendo de la crisis generalizada que vive el país, cruzan el tapón del Darién para tratar de llegar a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. A pesar de frecuentes advertencias sobre los peligros de cruzar la selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, según datos de Migración Panamá, entre enero y junio de este año, 28.079 venezolanos cruzaron el Darién, una cifra 10 veces mayor a la registrada en todo 2021, cuando se reportó el paso de poco más de 2.800 venezolanos. Fabio Lazabarce, representante del Parlamento de 2015 en Panamá, destaca los tres perfiles de venezolanos que pasan actualmente por el Darién.
Los venezolanos que ya tienen tiempo fuera de Venezuela, en ese caso tenemos los que vienen rodando por varios países de Latinoamérica, otros que ya estaban estabilizados en Colombia, y el tercer grupo es el más vulnerable, que es el que viene recién saliendo de Venezuela, y ese grupo es el que viene subiendo y al ser más vulnerable tiene que transitar las rutas de mayor riesgo porque tienen menos recursos para poder costear lo que son unas rutas, entre comillas, más seguras, pero no hay garantía de nada.
Dirigentes políticos de oposición como Carlos Prosperi exigen al gobierno del presidente Nicolás Maduro tomar medidas.
Que vayan dirigidas a evitar que se sigan yendo nuestros hermanos, que todos sabemos el motivo principal de abandonar su país es por no tener un salario digno que les alcance para poder mantener el sustento dentro de sus hogares.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta que en el mundo hay más de 6 millones de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y El Salvador registró un incremento de fallecimientos debido al elevado número de contagios por COVID-19 durante el mes de julio. Neri Mabel Reyes tiene el informe.
El aumento de contagios de COVID-19 que El Salvador tuvo en julio de este año provocó la muerte de 51 personas. La cifra se triplicó en comparación a la letalidad que el país tuvo en junio, cuando fallecieron 14 personas debido a la enfermedad. El ministro de Salud, Francisco Alaví, dice que la mayoría de cuadros clínicos por COVID-19 que se han presentado no han sido graves y por ello el nivel de hospitalización se mantiene bajo, pero hubo casos que se complicaron, especialmente cuando los pacientes son personas adultas mayores que tenían otros padecimientos crónicos o que no habían completado su cuadro de vacunación.
Y si incrementan los ingresos hospitalarios, es mayor la probabilidad de tener letalidades o complicaciones.
Por su parte, el médico especialista en epidemiología, Ernesto Navarro Marín, se refirió a los factores que inciden para que el país siga con registro de casos graves que desencadenan en muertes.
Que el virus actual, la BA2, es altamente contagioso. Una persona puede contagiar prácticamente a 5, 6, 8 personas. Si estamos reunidos todos en mascarilla, con mucha más razón.
Según los registros, en lo que va del presente mes de agosto, en El Salvador se presenta una tendencia a la reducción de contagios con un promedio de 30 casos confirmados por día. Y las autoridades de salud expresan que muy probablemente en el país están circulando las subvariantes BA2.75, BA4 y BA5 de la variante Omicron, que son de fácil transmisión. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. En Brasil, una encuesta revela que la ventaja del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sobre su contrincante Jair Bolsonaro se redujo para las elecciones presidenciales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El panorama electoral se vuelve cada día más interesante y reñido en Brasil a tan solo 2 meses de las elecciones presidenciales, aunque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como máximo favorito para vencer en las elecciones del 2 de octubre. La brecha porcentual de su ventaja se redujo significativamente, según una encuesta realizada por la firma Genial Quest. De acuerdo con el sondeo, el ex líder sindical y dirigente del progresista Partido de los Trabajadores lograría un 44% de apoyo en la primera ronda, frente al 32% que se otorga al presidente Jair Bolsonaro, una ventaja de 12 puntos inferior a los 14 puntos de la encuesta anterior. En medio del escenario electoral más importante de Brasil, ambos candidatos han defendido sus posturas ante la población y en un reciente acto de campaña, el expresidente Lula da Silva criticó la postura de su contrincante sobre el sistema electoral.
Él no está con miedo de la urna electrónica porque sabe que la urna electrónica es una cosa seria que está desde 1996. Él tiene miedo, es del pueblo brasileño.
Pero la encuesta también reveló que la visión negativa del gobierno de Bolsonaro cayó al 43%, por debajo del 47% visto en julio. En sus discursos de campaña, el presidente Bolsonaro mantiene sus posturas conservadoras.
Este es un país que defiende la vida desde la concepción. Es un país que aboga por el respeto a los niños en las aulas y eso está en contra de la ideología de género.
La firma encuestadora entrevistó a 2.000 votantes entre el 28 y el 31 de julio. El 40% de ellos consideran que la situación económica del país sigue siendo el mayor problema de la nación. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Phil Mickelson, Bryson DeChambeau y otros 9 jugadores que desertaron para jugar en la Liga LIV Golf
financiada por Arabia Saudí, presentaron una demanda antimonopolio el miércoles en contra de la gira de la PGA o la PGA. Se trata del primer paso en una pelea legal que podría definir los límites de dónde pueden competir los golfistas. La demanda presentada en el Tribunal de Distrito Federal en San Francisco afirma que la gira ha utilizado el poder de monopolio para aplastar la competencia y ha suspendido injustamente a los jugadores. Se presentó una moción por separado solicitando una orden de restricción para permitir que Taylor Gooch, Matt Jones y Hudson Swafford participen en los playoffs de la Copa FedEx, la postemporada de la PGA que se inicia la próxima semana. La demanda también reveló que el comisionado de la gira, Jay Monahan, suspendió a Mickelson por 2 meses en marzo. Joel Waterman consiguió un tanto en el cuarto minuto de descuento para que Montreal superara el miércoles 2-1 al club de Columbus en el fútbol de la Major League Soccer. El conjunto canadiense perdía hasta los 88 minutos cuando igualó mediante un tanto de Kei Camara. Montreal llegó a 39 puntos con los que ocupa la tercera posición en la conferencia este. El argentino Lucas Celarayán había abierto el marcador por los locales a los 14 minutos, pero el Crew se quedó en 30 unidades como sexto de la conferencia. Los dos equipos tendrán actividad también el sábado. Montreal recibe al Inter de Miami y Columbus al New York City Football Club. El encuentro se interrumpió por 2 horas debido a una tormenta eléctrica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Comenzó a exhibirse aquí en Estados Unidos la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt, dirigida por el cineasta de Deadpool 2, David Leitch. El tren bala fue filmado mientras aún estaban vigentes los bloqueos y protocolos por COVID-19. En la película, que combina la acción con el humor, Brad Pitt interpreta a un asesino a sueldo. DC League of Super Pets, una aventura animada sobre animales domésticos amigos de los superhéroes, sigue en primer lugar en Estados Unidos tras su estreno la semana pasada. Nope está ahora en segundo lugar con $18.5 millones. Hasta el momento, la película sobre ovnis, protagonizada por Daniel Kaluuya y Kiki Palmer, ha generado $81 millones en América del Norte. Nope aún no se ha estrenado en la taquilla internacional. Thor, Love and Thunder de Disney ocupa el número 3 con $13 millones en su cuarto fin de semana en los cines. A nivel internacional, la cuarta película de Thor ha recaudado $361 millones, lo que eleva su cuenta de recaudación global a $662 millones. Minions, The Rise of Gru está en cuarto lugar y Top Gun Maverick de Paramount en el quinto puesto. El éxito de taquilla de Tom Cruise ha recaudado $650 millones en Estados Unidos y a escala mundial más de $1,000 millones. Se prevé que Top Gun supere la taquilla nacional de Titanic y Jurassic World. Finalizó en Berlín la gira europea del Rolling Stones llamada 60 por el 60º aniversario de la creación de la banda británica. La gira se vio interrumpida brevemente en Holanda cuando Mick Jagger dio positivo por coronavirus durante las 14 presentaciones europeas que comenzaron el 1 de junio en Madrid. Se vendieron algo de más de 750.000 boletos. Más cerca de Washington, en Filadelfia, estará Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, como parte de su gira This Is Not a Drill, las noches del 5 y 6 de agosto en el Wells Fargo Center, y el domingo 14 Barry Manilow se presentará en el Sports Complex de la Ciudad del Amor Fraternal. 1976, la banda neoyorquina de rock Blue Oyster Cult alcanza el puesto 12 de las 100 calientes con Don't Fear the Reaper, No Temas a la Muerte, canción que instantáneamente se convirtió en un clásico de la música rock y que en la radio sigue sonando después de casi medio siglo. Eric Bloom, vocalista principal de Blue Oyster, es primo hermano del presentador radial Howard Stern. 1999, Santana y Rob Thomas pasan 12 semanas en la cima de la Hot 100 y 25 semanas en el primer lugar de la cartelera adulto Top 40 con Smooth del álbum Supernatural. Smooth ganó premios Grammy por grabación del año, canción del año y mejor colaboración vocal pop. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.